Lo que estás por escuchar es la oportunidad de conocer las voces y memorias plurales del conflicto armado colombiano, porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. Bienvenidos a la tercera temporada de País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad del orden nacional adscrita al Departamento de Prosperidad Social.
Les damos la bienvenida a País con Memoria, un espacio creado por el Centro Nacional de Memoria Histórica como un homenaje a las víctimas del conflicto armado colombiano, aquellas personas que han tenido que padecer el conflicto en nuestro país y también como una manera de divulgar nuestra memoria sobre estos hechos de violencia, propiciando la no repetición de todo esto. Mi nombre es Angie Cárdenas y les estaré acompañando en este espacio. No olviden que a través de nuestras redes sociales estamos muy pendientes de todos sus comentarios y sugerencias.
Por sangre muere, unos matan por venganza y otros matan porque quieren. El que a hierro mata, a hierro muere.
Sonidos de esperanza.
Otros matan por placeres.
Utiliza tu conciencia y no te dejes llevar por las malas influencias. Gio, pasan dos, tres.
En País con Memoria escuchamos Hierro, una canción de Los Pesados de Colombia Buenaventura, que les voy a leer un fragmento de su letra. Donde cada día mueren cientos de personas por una guerra tonta que no se soluciona. No pido la paz porque sé que no la habrá, solo pido solución para esta confusión. Lo digo de corazón, son millones de personas esperando una respuesta mientras el pobre sufre y llora, el rico está de fiesta. Así dice esta canción que hace parte del compilado Tocó Cantar, una investigación musical del Centro Nacional de Memoria Histórica a través de Llorona Records, que cruzó todas las regiones de Colombia y gracias a esto podemos tener 45 canciones de artistas nacionales que nos describen a través de sus experiencias y sus letras su forma de ver el conflicto armado en Colombia. Es un valioso compilado que ustedes pueden encontrar en nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co.
Víctimas del conflicto armado, Los Pesados de Colombia. ¿Ok?
Conmemora al día.
El Centro Nacional de Memoria Histórica se encuentra en Río Negro, Antioquia, participando del Festival de Cine de Oriente. Y Andrea Jiménez, periodista de la Estrategia de Comunicaciones, nos cuenta más sobre nuestra participación en este evento cultural.
Así es, Angie, yo soy Andrea Jiménez y los saludo en este momento desde el municipio de Río Negro, en el oriente antioqueño, donde el Centro Nacional de Memoria Histórica participa en el Festival de Cine de Oriente. Les cuento que son 10 documentales los que trajo el Centro Nacional de Memoria Histórica para ser vistos en cerca de 16 proyecciones, no solamente aquí en el municipio de Río Negro, donde ya vivimos la inauguración oficial del festival, sino que también se podrán ver en otros municipios como Guatapé y el Carmen de Viboral. Es precisamente en el Carmen de Viboral donde este sábado podremos vivir, presenciar un conversatorio denominado Pintando la Memoria del Carmen de Viboral, en el cual las víctimas del municipio, el enlace de la Mesa de Víctimas del Carmen de Viboral y por supuesto funcionarios del Centro Nacional de Memoria Histórica contarán cómo se ha vivido el proceso de elaboración del mural itinerante en honor a todas las víctimas de este municipio antioqueño. Estamos muy felices de estar aquí, de poder compartir con ustedes toda esta información, pero especialmente de traer a los territorios toda la producción audiovisual que a lo largo de los años el Centro Nacional de Memoria Histórica ha podido desarrollar siempre de la mano de las víctimas.
Construyendo memoria.
En Barranca Bermeja se presentó el documental y el librillo Renacer, la memoria del cuerpo, discapacidad y conflicto armado en Colombia, unos productos que consolidan las historias de vida de 10 personas que sufrieron algún tipo de discapacidad como consecuencia de la confrontación armada. Y en este espacio de País con Memoria queremos conversar sobre este tema y para ello nos acompaña Karen Díaz, profesional del enfoque transversal de discapacidad de la Dirección de Construcción de la Memoria Histórica. Karen, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Hola Angie, muchas gracias por la invitación.
Es un placer tenerte acá y más para conversar sobre todos estos procesos tan interesantes. En primer lugar, Karen, hablemos del documental. ¿Cómo surge esta idea de crear un documental?
Bueno, el antecedente del documental se remonta a los trabajos de memoria histórica que realizaba en su momento, en el 2018, el coordinador del enfoque de personas mayores, Marlon Acuña. Él estaba realizando un proceso de memoria histórica en el Magdalena Medio y como, digamos, producto de esas acciones de memoria que estaba realizando allí, conoce a Marta Janet Torres, que es la fundadora de la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad, AMDIS. Cuando ellos se conocen, digamos que empiezan a hablar como de todo el proceso de acompañamiento que hace AMDIS, no solamente en Barranca Bermeja, sino pues en general en el Magdalena Medio. Y ella pues le cuenta a Marlon de su interés por también acercarse, digamos, a los testimonios e historias de personas víctimas del conflicto que adquirieron una discapacidad como consecuencia del mismo. Desde allí, pues, digamos, con todo el recorrido de Marta en su labor con AMDIS y pues, digamos, la experiencia ya que tenía Marlon, como él también era el coordinador del enfoque de discapacidad, deciden arrancar con una iniciativa de memoria histórica, pues que contara un poco como esos relatos acerca de la discapacidad, acerca de su relación con el conflicto armado, para dar a conocer también cuál es la situación de las personas víctimas con discapacidad en el Magdalena Medio.
En ese orden de ideas, Karen, y ya que lo mencionas, ¿nos podrías hacer, así sea un contexto general, de cuál es la situación de las personas con discapacidad en esta región del país?
En general, las personas con discapacidad que han adquirido su discapacidad como consecuencia y como afectación derivada del conflicto tienen como un nivel de vulnerabilidad un poco más profundizado, sin querer decir que una persona pues víctima sin discapacidad no lo tenga, pero el hecho digamos de adquirir o de tener una discapacidad implica otro tipo como de vulneraciones que están relacionadas con la discapacidad. Entonces, por ejemplo, las personas que se encuentran en zonas rurales, en zonas muy alejadas de las cabeceras municipales, tienen demasiada dificultad para poder movilizarse, tienen demasiada dificultad para poder tener un proceso de rehabilitación, digamos, que permita de alguna manera llevar a cabo un buen proceso y que les permita, digamos, también mejorar todas sus condiciones alrededor pues de su nueva condición, ¿sí? En general, como para no enfocarlo solamente pues en una región del país, en general las personas víctimas del conflicto que tienen una discapacidad pues pueden ver profundizada su vulnerabilidad debido a su condición. La discapacidad no solamente en términos de movilidad, como te estoy contando cuando es una discapacidad de tipo motora, sino por ejemplo también en temas de atención y en temas económicos. O sea, la afectación no solamente resulta ser física, sino también resulta ser material, dado que poder atender, digamos, la nueva condición de la persona, pues implica un montón de cosas a nivel económico que también pues la sufre pues digamos la familia, más aún cuando si la persona con discapacidad era la cabeza pues de familia. Entonces allí también hay unas afectaciones digamos en la red social, no solamente económicas, sino que también por ejemplo en núcleo familiar hay un intercambio de roles. Entonces como que toda la vida alrededor de la persona, tanto material, económicamente, psicosocialmente, pues tiene que redefinirse, y esto implica que muchas veces las personas sufran revictimizaciones, ya sea pues por todas estas condiciones que te estoy hablando, o que tengan una doble vulnerabilidad.
Karen, en ese orden de ideas y ya retomando el trabajo que ustedes realizaron con el documental, ¿Cómo fue la construcción de este material audiovisual? Porque también ustedes empezaron a hacerlo desde el 2019. El año pasado tuvimos una pandemia que nos afectó a todos y a todas. Entonces, construir un documental en estas circunstancias, pues no es fácil.
Sí, tienes razón. Digamos que por eso es que el documental no logra salir. Estaba proyectado para que su publicación y su lanzamiento fuera en el 2020. Y tal como tú lo has mencionado, por todo el tema pues de la contingencia sanitaria, no fue posible adelantar algunas grabaciones que teníamos pendientes específicamente con uno de los protagonistas, ni adelantar algunas grabaciones pues que tenía que hacer Marta Janet, que es la fundadora de AMDIS, pues dado que la voz de ella es la voz que va tejiendo como la historia en todo el documental. Aprovecho pues para contarte un poco relacionado a tu pregunta cómo está construido. El documental nos cuenta, no sé si decirlo así, tres ejes temáticos. De alguna manera se abordan tres lugares de la discapacidad y el conflicto armado. Por un lado están las afectaciones que se abordan como en el capítulo 1, donde las personas pues narran desde sus testimonios un poco qué fue lo que sucedió, cuándo, cómo, dónde, quiénes, pues en relación, digamos, a la afectación derivada de la confrontación armada, que específicamente pues dio como consecuencia una discapacidad. El capítulo 2 ya nos habla un poco acerca de los retos que tenemos como sociedad frente al tema de como sociedad y que tiene el Estado frente al tema de la reparación integral pues de las personas y como todas, digamos, las situaciones que han tenido que pasar los protagonistas y desde sus voces nos cuentan cómo es el tema de sobrellevar justamente una discapacidad como afectación derivada del conflicto. ¿Cuáles serían esos retos? Y ya el tercer capítulo pues nos habla un poco como de las resistencias o la resiliencia que han tenido nuestros protagonistas para resignificar su experiencia y para reconstruir también todo alrededor de su proyecto de vida y de su proyecto familiar y de su rol en la familia, en su cotidianidad, ¿sí?
Hablemos de esos perfiles, Karen.
Bueno, en todo el documental en total participaron 11 personas. Al final, una de estas personas pues nos pidió poder ser como, digamos, retirado el documental por temas pues como de su seguridad personal. Entonces, en total pues tenemos la participación de 10 personas. Ellos viven en 4 diferentes departamentos del país. Entonces, unos viven en el sur de Bolívar, otros en el Cesar, otros en Antioquia y otros en Barranca Bermeja, en Santander. Digamos, la mayoría de ellos están en Barranca Bermeja. Ellos, digamos que fueron invitados a participar en este proceso pues a través de Marta Janet. Ella pues los conoce a partir del trabajo pues que desarrolla AMDIS y la relación que Marta pudo como entablar con ellos fue lo que permitió de alguna manera pues que ellos nos contaran y nos narraran sus historias y pues lo actualmente, digamos, cómo está su vida, ellos qué hacen. Entonces, bueno, pues ellos se dedican a diferentes oficios y diferentes labores. Entonces, no sé, por ejemplo, si te hablo de Miguel Mora, entonces podría decirte pues que él actualmente hace parte de un equipo de baloncesto, ellos hacen unos juegos departamentales donde pues él también concursa y su ocupación actual es a través de rifas en centros comerciales, o sea, él se dedica a vender rifas y desde allí digamos pues que apoya a su familia. Si te hablara, por ejemplo, del señor Wilson que vive en Yondó, Antioquia, entonces pues te contaría que es un señor que actualmente está, digamos, haciendo todas las gestiones para que le puedan como parte de su indemnización entregar una tierra y adicionalmente él tiene como oficios varios, como él lo dice, entonces él sabe, digamos, de zapatería, sabe de carpintería, entonces se dedica como a varias cosas para poder ayudar pues a su familia en todos los gastos. ¿De quién más podría hablarte? De Carmelina Sierra. Carmelina Sierra, ella por ejemplo vende pescado en el muelle de Barranca Bermeja y adicionalmente Carmelina está en un grupo de danzas. También pues le gusta mucho nadar, entonces está también en clases de natación. Bueno, o sea, Carmelina es como multifacética.
Muy interesante el papel que tienen las artes y el deporte en la vida de ellos, ¿no?
Sí. Sí, sí, en general, bueno, acá te cuento, también estamos haciendo un proceso en Arauca sobre sobrevivientes de minas y ellos también, digamos que a partir de todo el tema de la pintura, el dibujo, el arte, han logrado como establecer otra relación con el cuerpo.
Karen, muchas gracias por estar hoy en País con Memoria.
Bueno, gracias Angie, que estés bien.
Invitaciones a la memoria.
Como ya les contábamos hace unos minutos, la entidad está en Río Negro con un equipo de comunicaciones que ha tenido la oportunidad de conversar con varias de las personas que allí se encuentran. Y Andrea nos tiene un invitado especial en País con Memoria.
Así es, Angie. Yo me encuentro en este momento con Jorge Ali Triana, el gran homenajeado del Festival Internacional de Cine de Oriente y quien, bueno, nos regala este espacio para poder conversar rápidamente con él sobre su trabajo y, por supuesto, sobre memoria histórica. Bueno, maestro, siempre solemos hacerle estas preguntas a las víctimas con las que trabajamos, pero no deja de ser interesante escucharla de alguien como usted que ha vivido el conflicto armado de otra forma, ¿no? Y es porque es importante que el arte esté al servicio de la memoria histórica de Colombia.
Sí, yo diría que pertenezco a una generación que ha atravesado toda la guerra. Tengo recuerdos muy precisos, por ejemplo, de niño, el día que mataron a Gaitán. Yo vivía en Ibagué, estaba en la casa de mi abuelo. Mi abuelo era una especie de liberal clásico. Y en la casa hubo una conmoción, una cosa. Y toda esa época de la violencia que se sentía, que se oía todos los días, que habían matado a no sé quién, que habían asesinado, inclusive parientes de nosotros que habían muerto en esta guerra fratricida. Y de ahí para adelante ha sido este país señalado por la violencia, por la guerra. En cuanto al trabajo del arte, el arte no es un vehículo de propaganda de nada, es una cuestión autónoma. Por supuesto, los artistas somos una especie como de esponjas que debemos y estamos en la obligación de percibir los grandes sentimientos de la sociedad en que vivimos, sus esperanzas, sus derrotas, su sufrimiento, sus anhelos de construir una vida mejor. El arte es profundamente humanista y por supuesto tiene su especificidad. No puede estar al servicio ni de ningún partido político, ni de una ideología, ni de un programa de pacificación, pero sí está impregnado de todo esto a través de la metáfora, a través de la analogía, a través de la poesía. Y, por supuesto, si yo observo mis películas, veo Tiempo de Morir, por ejemplo, pues es una película que habla sobre la irracionalidad de la venganza y de la violencia, de cobrar el muerto. ¿Eh? Hay que siempre cobrar el muerto, hay que siempre buscar la venganza. Edipo Alcalde es una película sobre basada en el libro de Sófocles, escritas por García Márquez, tanto tiempo de morir como Edipo Alcalde, y es un hombre en el laberinto de buscar la violencia. Yo creo que por primera vez en una ficción se trata en Colombia del tema del enfrentamiento guerrilla paramilitares en Edipo Alcalde. Bolívar Soy Yo es una película sobre un sueño aplazado de una sociedad como fue el sueño bolivariano de esa gran Colombia, de esa América Latina unida, ¿no? Y un hombre que se rebela contra el guión quedó mal escrito, él quiere reescribirlo. En todo caso, son siempre metáforas sobre nuestra realidad. Esto huele mal, es un hombre infiel que dice una mentira el día que explota la bomba del Nogal, del Club del Nogal. De tal manera que sí, el arte, ¿de qué puede tratar? De la vida. ¿Y qué es la vida? La vida es política. Lo que no puede ser es un instrumento ni de difusión de los programas ideológicos y políticos de los partidos, ni de ninguna otra disciplina. El arte tiene una autonomía, trabaja en el mundo de las metáforas, de la poesía, de la analogía, hace miradas distintas a otras, sobre todo provoca preguntas y miradas distintas sobre la vida.
Maestro, y hace un par de días nos contaba que ahora se enfrenta ya no desde el plano de la ficción, sino desde el plano de trabajar más la realidad, aunque claro, la materia prima sea siempre la misma y es esa violencia que nos azuza. Y era este trabajo que está haciendo para la Comisión de la Verdad. ¿Cómo ha sido enfrentarse a esa cantidad de horas de grabación de testimonios que va a trabajar desde el documental o desde un género que sí, no es la ficción?
El documental, yo quiero a través de este documental, por supuesto, que es con unos materiales directos de la vida real, pero de todas maneras lograr, primero, un propósito. Mostrar el horror de la guerra que nos ha enfrentado. Segundo propósito, convocar a la no repetición y, por supuesto, a la verdad. Para ello tengo la intención no de hacer un documento periodístico, sino un documento que toque el corazón, que vaya a la conciencia y que tenga un disfrute estético, que la estética, lo que puede permitir el cine, el documental, nos permita transmitir ese dolor, pero también la esperanza de que podemos salir de él. Ese es por ahora el objetivo. Estoy iniciando ese trabajo y todavía no sé mucho de él. Tengo muchos interrogantes. He hecho en mi vida un par de documentales, pero siento que tengo una responsabilidad inmensa, ¿no? De poder producir un material que cumpla con los objetivos de esa comisión, que es la no repetición, ¿ah? Que es el conocimiento de la verdad y ojalá que algún día logremos, ojalá que antes de morir vean un día en paz este país.
Conmemora al día.
La guerra escondida, minas antipersonal y remanentes explosivos en Colombia es una de las publicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica a cargo del enfoque de discapacidad que llega a nuestros lectores con discapacidad visual. José Fernando Loaiza nos comparte más detalles.
Así es, Angie, lectores con discapacidad visual del Club de Lectura con Luz Propia de la Biblioteca Pública Municipal de Chinchiná fueron los primeros en conocer la versión en braille del informe La Guerra Escondida, Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en Colombia, una publicación del Centro Nacional de Memoria Histórica a cargo del Enfoque de Discapacidad, que continúa su apuesta por la accesibilidad de los contenidos sobre el conflicto armado colombiano y sus afectaciones. Esta investigación, publicada por primera vez en 2017, reveló que Colombia es el único país de América en el que las guerrillas han continuado utilizando estos artefactos explosivos prohibidos por la Convención de Ottawa desde 1997. Unas trampas hechas para sembrar temor al afectar para siempre la vida de quienes caen en ellas. En Colombia, desde 1958 se han identificado alrededor de 10.000 víctimas de minas antipersonal y remanentes explosivos. Entre los sobrevivientes, cerca del 25% han sufrido afectaciones físicas que generan discapacidad.
El que a hierro mata, a hierro muere. El que por sangre mata, por sangre muere.
gracias por acompañarnos en el podcast de País con Memoria, un espacio creado para visibilizar las voces de las víctimas del conflicto armado en el país, un espacio para conversar sobre todo lo que ha sucedido y también para hacer un llamado a la no repetición. Recuerden también que ustedes pueden visitar nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co. También nuestros canales de YouTube nos encuentran como Centro Nacional de Memoria Histórica y pueden seguirnos en nuestras plataformas digitales como Spotify y Spreaker. Les deseamos que tengan un lindo día y hasta la próxima.
Hasta aquí País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica. Escúchenos todos los sábados de 11 a 11:30 de la mañana por RCN Radio.